Hasta me voy de filo cuando muerdo la tentación del carretero, de fumar la distancia en un cigarro. Pero desarmándome en medio de la calle, estoy de estos engaños. Recordé lo del tango. A mí me toca emprender la retirada. Sin embargo, de atrás una noticia traigo. La tos del cerdo. Ha sido siempre un caso clínico polémico. La tos del cerdo, Hugo Mayo, poeta ecuatoriano. Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.
Buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos, bienvenidas a este programa, este espacio podcast radial emitido desde Tacto Radio, en esta edición nuevamente llamamos a ustedes desde la ciudad de Píllaro, Tungurahua, acá desde mi casa, y estamos con este fondo de mi biblioteca, pues que para empezar el programa el día de hoy. Estamos el día de hoy, jueves 23 de abril del año 2020, ha sido un año, es un tiempo bastante confuso, bastante difícil, bastante complejo, bastante nuevo también, pero bueno, vamos a seguir haciendo radio y hablando de literatura, que es lo que nos gusta y lo que hacemos acá desde Contrapunto. Así es que, bienvenidas, bienvenidos. El día de hoy hemos planteado hablar acerca de un escritor bastante trascendental en la historia de la literatura rusa, ¿no? Como ustedes saben, pues en la literatura rusa, el siglo XIX se conoce como lo que fue el siglo de oro de la literatura rusa, ¿no? Un siglo que dejó grandes nombres para la narrativa rusa, obviamente, pero también para la narrativa universal. O sea, solamente mencionar a los genios de Tolstói y Dostoyevsky, y es hablar de dos instituciones, no solamente en la literatura, sino también en la manera de captar el alma humana, ¿no? En captar y saber describir ciertos recovecos del alma humana. Entonces, además de Tolstói y Dostoyevsky, que se erigen como las figuras cumbre, como los más, digamos, como que los más representativos, los más conocidos, en ese siglo de oro de la literatura rusa tenemos otros nombres absolutamente fenomenales. Tenemos a Chekhov, tenemos a Gorky, tenemos a Nikolai Gogol, y tenemos al escritor que hemos planteado hablar el día de hoy, Alexander Pushkin. Bueno, Alexander Pushkin se reconoce o se le conoce como uno, no solamente como uno de los principales escritores en lengua rusa, sino también como el fundador o el padre de lo que viene a ser la literatura rusa moderna, ¿no? Se cuenta que en ese tiempo, cuando escribió Pushkin, Pushkin nace precisamente en el año de 1799, prácticamente al arrancar el siglo XIX, nace el 26 de mayo en el calendario juliano. Recordemos que Rusia manejaba, no sé ahora si es que sigue manejando el calendario juliano, y nosotros manejamos el calendario gregoriano, ¿no? Entonces, esa pequeña diferencia, ¿no? Entonces, Pushkin nace en 1799 y realmente su obra es un parteaguas en la literatura rusa. Quiero hacer una pausa, realmente me olvidé de comentar algo muy importante, lo estaba comentando en todas las redes sociales y casi me olvido de comentar acá, y es que el día de hoy, 23 de abril, estamos celebrando lo que se conoce como el Día Mundial del Libro, declarado por la UNESCO como este día, el Día Mundial del Libro, en honor o en homenaje, dicen, a dos escritores trascendentales, ¿no? Uno en lengua hispana, en nuestro idioma. Estoy hablando de don Miguel de Cervantes y Saavedra. Y el otro, William Shakespeare, ¿no? También el famoso bardo inglés, que también por ambos, por tanto por Quijote como por Cervantes, se conoce este día como el día del libro, ¿no? Pero cabe recalcar que ninguno de los dos murió en esta fecha, ¿no? Ni Cervantes, que realmente murió el 22 de abril, el día de ayer, ni tampoco Shakespeare. Y hay una diferencia en los calendarios juliano y gregoriano que utilizaban en ese momento, y es por eso que hay ese desfase de años y esa confusión en la fecha. Pero sí es cierto que el día de hoy, 23 de abril, día del libro, recordamos también la muerte de otro escritor, de Garcilaso de la Vega, un famoso poeta también del siglo de oro español, padre del Inca Garcilaso de la Vega, que escribió las célebres crónicas también de lo que fue la conquista de Machu Picchu. Entonces, un feliz día para todas las personas que les gusta leer, para todas las personas que amamos los libros, que amamos la literatura, la poesía, que encontramos la magia al desplazar las páginas y meternos en estos mundos, ¿no? Un feliz día para todos y todas. Y como me gusta decir, además, para nosotros todos los días es el día del libro, ¿no? Entonces, porque todos los días leemos, entonces, además de este saludo, este día no tiene nada más de especial que seguir leyendo como todos los días, pues, ¿no? Entonces vamos a seguir hablando, ahora sí más bien a empezar a hablar de este escritor, Alexander Pushkin, padre de la literatura rusa moderna y también uno de los iniciadores de lo que fue el gran siglo de oro de la literatura rusa. Durante este año 2020 hemos planteado aquí en Contrapunto cubrir cierta parte de este siglo de oro. Estaremos durante este año hablando de Gogol, de Gorky, de Chekhov, de Dostoyevsky, ¿no? Pero vamos a hacerlo poco a poco, empezando con Pushkin. El siglo XVIII, o el siglo XIX más bien, donde Pushkin escribe, nace, o más bien dicho, es un siglo que genera un cambio en la literatura. Es un siglo que se caracteriza muchísimo por el romanticismo, ¿no? Este movimiento romántico que también fue el germen de las tendencias góticas, de la novela de terror, inclusive de la novela de ciencia ficción, ¿no? También pasa a Rusia. Y en Rusia, quien se convierte en el principal estandarte del romanticismo, precisamente es Alexander Pushkin. Pushkin es novelista, es dramaturgo, es cuentista, pero además es poeta. Y su faceta más destacada es su faceta de poeta. Y lamentablemente, o sea, las distancias del idioma ruso con el idioma español hacen que su poesía traducida no nos haya llegado en la magnitud en que nos llega su prosa. Su poesía pierde mucho. Sin embargo, en Rusia, Pushkin es considerado casi un héroe nacional. La gente de Rusia tiene un amor muy grande por sus poetas, por sus escritores. Entonces, la gente en Rusia recuerda muchísimo a Pushkin, y Pushkin es muy leído, sobre todo su poesía. Pero a nosotros acá, occidentales, digamos más hispanos, no hablando este español, nos ha llegado un poco más, además de sus versos, ¿no? sus novelas y sobre todo sus cuentos. Así es que el día de hoy vamos a estar hablando de algunos de los cuentos de Alexander Pushkin, en una colección que Alexander Pushkin publicó en 1830, que se llaman Los Relatos de Iván Petrovich Belkin, o simplemente conocido como Los Relatos de Belkin, Las Historias de Belkin. Pero además de eso, vamos a reseñar este libro ahora, ¿no? Pero además de eso, quería comentar que Pushkin escribió también novela histórica, ¿no? Por ejemplo, es su genial novela Eugenio Onegin, o también la novela La Hija del Capitán. Pero también exploró varios géneros, también hizo novela fantástica, también exploró un poquito la fantasía en estas novelas, en la primera producción de Pushkin, estas novelas, por ejemplo, en Ruslan y Ludmila, o en El Zar Saltán también, que es otro, son poemas que... poemas más cercanos a la épica que nos han llegado como poemas en prosa o como prosa en la traducción y que tienen esta otra vertiente más fantástica de Pushkin. Es que Pushkin prácticamente abarcó varios géneros literarios, varios estilos, pero todos ellos dentro de esta estela del romanticismo, ¿no? Una de las principales características de este movimiento romántico, además, era considerar que la vida del autor no debe estar separada de su obra. Es decir, los románticos vivían una vida plena de pasiones, o sea, es decir, una vida entregada a sus arrebatos estéticos, líricos, sentimentales, ¿no? Entonces, precisamente los más famosos, por ejemplo, en Inglaterra, como Lord Byron, ¿no? Como Percy Shelley, el esposo de la extraordinaria Mary Shelley, que a mí, en mi juicio es mejor escritora que él, es que a mí me gusta más la narrativa que la poesía. Justamente esta escuela inglesa, ¿no? Lord Byron, Percy Shelley, serían una influencia grande en Pushkin. Pushkin los leyó y fueron una influencia trascendental para Pushkin. Pero, ¿cuál es el cambio que hace Pushkin? ¿Por qué Pushkin es el padre de la literatura rusa? Lo que pasa es que Rusia en ese momento andaba con una tendencia más occidentalizante, ¿no? O sea, con estas tendencias de apertura hacia ser considerado un país de la gran Europa, un país desarrollado, una potencia económica, cultural, artística, estética, ¿no? Entonces, en ese marco, mucha de la literatura y de la poesía que se escribía en Rusia, hasta muchas de las conversaciones que sostenían los aristócratas, los terratenientes rusos, eran en francés. Las cortes hablaban en francés. La poesía rusa se escribía en francés, con este afán, pues, de insertarse más en estos procesos más globales europeos, ¿no? Pero justamente lo que hace Pushkin es recuperar al ruso, al idioma ruso, para hacer poesía, para hacer literatura. Pushkin deja de escribir en francés y empieza a escribir en ruso, en un ruso cercano a la gente, en un ruso que podía ser entendido tanto por campesinos como por terratenientes, como por gente burócrata, como por empleados, como por comerciantes, por hombres, mujeres de toda clase social y de toda edad. Entonces Pushkin empieza a escribir en ruso y se convierte en un referente para la gente que gustaba de la literatura y para la gente que no, porque empezó a leer, porque había mucha gente que no podía leer en francés y entonces no podía conocer de literatura, pero Pushkin escribía en ruso, entonces mucha gente se acercó a los libros por esto, ¿no? Entonces, vamos ahora a escuchar nuestra primera sección musical, nuestra primera canción, porque Pushkin influyó en muchísima de la literatura posterior, pero no solo en la literatura, también en la música. Y el gran compositor Tchaikovsky ha hecho varios trabajos basados en la obra de Pushkin. Precisamente una de las óperas, de las obras más conocidas de Tchaikovsky, se denomina Eugenio Onegin, como ha sido traducido al español. Y cuenta o adapta una de las novelas de Pushkin a la ópera. Entonces vamos a escuchar ahora un pequeño fragmento de esta ópera de Tchaikovsky y vamos a regresar para hacer la reseña de estos cuentos, de estas historias de Belkin, unas historias bastante, bastante interesantes. Entonces vamos con Tchaikovsky y volvemos para seguir hablando de este gran escritor del romanticismo ruso que fue Alexander Pushkin. Gracias por acompañarnos. Les dejamos con Tchaikovsky. Thank you. Bien, estamos de vuelta en nuestro programa Contrapunto. Veníamos escuchando un tema, una parte más bien dicho de la ópera de Tchaikovsky, Eugene Onegin, basada en una de las novelas de Alexander Pushkin, o Alexander Pushkin, padre de la literatura rusa, ¿no? Bueno, veníamos teniendo ciertos inconvenientes con el celular, porque estoy transmitiendo desde mi celular y bueno, pues llamó Movistar, llegan mensajes, entonces se mueve un poquito la cámara, pero bueno. Vamos a continuar con el programa que habíamos dispuesto para el día de hoy, con la reseña de Alexander Pushkin, de los relatos de Belkin. Quería mostrarles acá algunos de mis libros de Pushkin. Este se titula La Ventisca, aunque contiene justamente las historias de los relatos de Belkin. Y acá tenemos uno que se llama La Aurora Rusa, que no sé por qué han traducido así el título. La mayoría de veces La Aurora Rusa está traducida como La Dama de Picas o la dama de Espadas. Y también vienen los relatos de Belkin en esta edición. Y acá tengo también una edición de las primeras obras, de algunas de las primeras obras de Pushkin. la Zarevna muerta y los siete guerreros. Aquí también viene el zar Saltán, viene Ruslan y Lyudmila, también viene en esta edición de la Moby Dick Biblioteca de Bolsillo. Libros un poquito antiguos, como es mi costumbre mostrar, ¿no? Decíamos que Alexander Pushkin fue el padre de la literatura rusa porque empezó a escribir en ruso, ¿no? Y en 1830 publica unos relatos que serían conocidos como las historias de Belkin. Estos relatos fueron más bien un ensayo literario, o sea, fueron un bellísimo experimento que intentó crear un estilo nuevo y una vertiente propia, que digamos que vista ya en retrospectiva, esta vertiente que crea Pushkin sería la más grande de la literatura rusa, ¿no? Y una de las más grandes de la literatura universal, además. Una vertiente que de alguna manera es paradójica, porque muchas de las historias de la literatura rusa tienen humor, pero también tienen dramatismo, ¿no? Y que Pushkin, digamos, en su momento, tomó algunas de las referencias de los estilos, de los temas de la literatura rusa más tradicional. No estoy hablando de la literatura escrita, sino más bien de las historias orales, de los cuentos que se transmitían en los campos, que se contaban las personas, que contaban las abuelas, las ayas, a los niños, ¿no? Entonces, Pushkin toma algunos de esos relatos y más bien los combina con modos narrativos, con los modos narrativos europeos que estaban más de moda en ese momento, los que estaban en ese momento más, los que eran los más sonoros, los que estaban en auge. Entonces, es así que en estos relatos de Belkin, son cinco relatos en este libro, cada uno de estos relatos retrata un tema distinto, un escenario distinto y tiene un estilo distinto, pero todos están enarbolados en base a ciertas voces, ciertos elementos de la sociedad rusa de inicios del siglo XIX, tanto de la Rusia más campesina como de la Rusia más urbana, pero más campesina Pushkin. Después de Pushkin sería Nikolai Gogol con sus cuentos, las historias de San Petersburgo, quien abordaría un poco más el tema urbano, ¿no? Y presagiaría algunos de los grandes temas de la literatura del siglo XX, como es esto de la opresión que el sistema burocrático ejerce en la vida de sus funcionarios, vidas vacías y aburridas, ¿no? Bueno, ya hablaremos de esos cuentos en otra ocasión, pero volvamos a Pushkin. En Pushkin encontramos esta máxima de la literatura, ¿no? Que se ha dicho, describe bien a tu aldea y describirás al mundo. Y es un poco lo que Pushkin hace, con historias que son absolutamente locales, pero tienen una trascendencia universal. O sea, un ejemplo más cercano podría ser los cuentos del Llano en Llamas de Juan Rulfo, ¿no? Que son absolutamente locales, están ubicados en el campo mexicano, pero son universales además, ¿no? Entonces, describe bien al mundo y describe bien tu aldea y describirás al mundo. Una vieja máxima de la literatura que Pushkin sabe utilizar muy bien en estos cinco relatos que son divertidos, son dramáticos, son vibrantes, pero además son inesperados. Pushkin es un autor que ha leído mucho y que como ha leído mucho es un gran lector y que como es un gran lector se anticipa a sus lectores. O sea, Pushkin sabe lo que el lector va a pensar o lo que el lector va a intuir de los relatos y le da la vuelta. Pushkin se adelanta con maestría a los lectores. Pushkin dice, el lector va a pensar tal cosa, entonces le voy a hacer creer esto y al final le cambio todo, ¿no? Entonces es uno de los secretos narrativos de Pushkin que conoce muy bien a los lectores. El volumen se abre antes de los relatos, tiene un pequeño prólogo, un prólogo extraordinario, uno de los mejores prólogos que he leído, en donde Pushkin empieza a reconstruir la biografía ficticia del autor de esos relatos, porque el libro se llama Las historias de Belkin. Entonces Pushkin nos cuenta que esas historias son historias escritas por un autor de apellido Belkin y que él simplemente las publicó. Que él no las escribe, él las publica, pero que Belkin es el autor. Evidentemente Pushkin es el autor, no Belkin, ¿no? Sin embargo, esta es una estrategia literaria que ayuda como a diluir un poco la marca de autor, como a borrar un poquito la marca de autor para poder expresar de forma un poco más libre las ideas, ¿no? Es lo que hace Miguel de Cervantes y Saavedra, ¿no? Justamente hoy que estamos recordando su muerte, que fue ayer, 22 de abril, y que por eso hoy es Día del Libro, ¿no? El escritor de Don Quijote, no, Miguel de Cervantes, justamente hace en el Quijote una estrategia similar. Se borra la autoría al decir que el manuscrito del Quijote fue encontrado y después fue traducido, que él está como reproduciendo la traducción, más que él no es el autor, ¿no? Entonces Pushkin hace algo similar. Pushkin dice: yo no escribí estas obras, escribió Belkin, y entonces primero presenta una biografía de Belkin. En este prólogo, esa biografía es bastante divertida, pues, y tiene un componente que se va a mantener en la literatura rusa de ahí en adelante, que es la constante alusión al vodka, ¿no? Que también no tiene tanto que ver con la literatura, sino más bien con lo que la sociedad rusa era en ese momento, ¿no? Después de este relato aparecen, de este prólogo, perdón, de este prólogo de que borra un poquito la autoría, aparecen los cinco relatos de Belkin. El primer relato se llama El disparo. Es un relato más de corte psicológico, un relato que aborda temas como el honor, como la venganza, y recuerda un poquito esas tendencias más de como de Poe, de Stevenson, de Baudelaire, ¿no? Así. Tiene ese, es como el cuento más oscuro de Pushkin, ya, si cabe el término. Después del disparo aparece el cuento La Nevasca. La Nevasca es una desventura asignada por una tormenta feroz, ¿no? Que es una tormenta que se convierte en un destino. Aquí vemos cómo Pushkin habla del clima gélido de Rusia, de esta tormenta como un destino que va a arrastrar en este caso a los amantes, ¿no? Y es un cuento que queda un poquito abierto, en donde son las posibilidades del lector, las ideas del lector las que tienen que completar el cuento. Es un cuento de una majestad espectacular, La Ventisca. Después de La Ventisca aparece el cuento El fabricante de ataúdes, que es un cuento también de estilo un poquito más gótico, más tenebroso, más terrorífico. En este cuento también, que se le conoce como El sepulturero o El maestro de ataúdes, nos cuenta la historia de un, justamente de alguien que hace ataúdes, de un fabricante de ataúdes, que de momento a otro, pues, se enorgullece, no, se envanece, pues, de su profesión, y tiene un cierto sueño ahí un poquito perturbador que le va a hacer transitar las fronteras de la realidad y la fantasía. Es un cuento más bien que recuerda a ciertas historias de o de los hermanos Grimm o de Hoffmann, ¿no? Entonces son distintas vertientes románticas que Pushkin va explorando en estos cuentos. El siguiente cuento que aparece es mi cuento favorito del volumen, se llama El jefe de postas o El maestro de postas, en donde para mí es un cuento inolvidable. Pushkin va retratando de una manera bastante candorosa la relación de un padre con la hija. Y Pushkin, en este cuento, El maestro de postas, hace un canto al amor filial. Es un canto al amor del padre a la hija y de la hija al padre, pero nunca Pushkin nunca cae en dramatismos salvajes o en patetismos o en sentimientos llevados al extremo, que a veces son hasta ridículos, ¿no? Sino que Pushkin, con la serenidad de la descripción detallada, pero también estoica, si cabe el término, de los personajes, va mostrando cómo el amor filial de un padre a una hija, de una hija al padre, pasa por ciertas circunstancias propias de la vida de la Rusia de esa época y también propias de la vida en todas las épocas. Entonces, este relato es bastante ameno, es un relato que yo les recomiendo bastante, es mi favorito de todo lo que he leído de Pushkin. Mi relato favorito es este, El jefe de postas o el maestro de postas. Y finalmente, el último cuento de estos libros, de los relatos de Belkin, se llama La señorita campesina. Más bien es un cuento que tiene ciertos aires costumbristas y que va a retratar, pues, la belleza de las campesinas rusas. Tiene algunos párrafos extraordinarios sobre en donde describe la belleza del campo ruso y también de las mujeres que habitan el campo de Rusia. Pero este cuento realmente es un divertimento, ¿no? Es una tragicomedia. Prácticamente es un sainete que tiene un final abierto y que también, como en La Ventisca, implica la responsabilidad del lector para poder darle un final a esta historia. Y es que Pushkin modernizó la literatura rusa, como decíamos, utilizó un estilo sencillo y elocuente a la vez, que fue cercano a los lectores de su época y de todas las épocas. Pushkin fue recursivo, conoció y se adelantó a los lectores, como veníamos diciendo, y combinó el humor y el drama de forma perfecta para humanizar sus narraciones. Los cuentos de Pushkin son satíricos, pero son humanos. En Pushkin uno siente a esos personajes. Los personajes de Pushkin parece que salen de las páginas y cobran vida, que pueden ser nuestros vecinos, nuestros amigos. Al igual que los campesinos del Llano en Llamas, ya habíamos hablado de esta novela porque me recordó bastante las historias de Belkin al Llano en Llamas, salvando las distancias temáticas, estilísticas, formales, históricas, geográficas y todo lo demás, ¿no? Pero me recordó mucho porque, al igual que Juan Villoro dice del Llano en Llamas, que los campesinos que se retratan en el Llano en Llamas son más reales que los campesinos del México verdadero, igual estos personajes rusos son más reales que los propios. O sea, es una especie de... El mundo de Pushkin es un mundo alegre, es un mundo de fantasía en donde estos personajes cobran vida, estos personajes son... destilan vida, son personajes absolutamente humanos en medio de una Rusia taciturna. Y realmente estos relatos, finalmente estos relatos, pues también están configurados en torno a una realidad que es implacable, ¿no? Porque recordemos que un sello de la literatura rusa de ese entonces, pues, fue tener ciertos atisbos de crítica, tener ciertas contrariedades con el régimen de los zares, pues, ¿no? Este aparato de zarista de los Romanov configurado en torno a tener un poder centralizado absoluto que tenía oídos en todas partes y estaba, pues, presto a censurar, a encarcelar a las personas. El mismo Pushkin fue llevado al exilio y después regresó y fue amigo también de las autoridades y Pushkin supo manejar esta relación con las autoridades que siempre estaban, pues, censurando las obras. Pero dicho sea de paso, Nabokov dice en un genial ensayo, Lectores, Escritores y Censores, Nabokov dice que de todas maneras esta Rusia del siglo XIX permitía una gran libertad para los escritores, no así la Rusia del siglo XX, pues que ya ustedes saben lo que pasó, ¿no? Pero bueno. Entonces, Pushkin revela en estos cuentos que la realidad es implacable, como les decía, ¿no? Que de alguna manera, a pesar de ser romántico, de estar en el romanticismo, Pushkin logra burlarse de ciertas pasiones y humanizar a sus personajes. Y Alexander Pushkin además dotó a sus obras, como les decía, de una sustancia que permite hermanarnos a sus personajes. Es decir, los personajes de Pushkin se hermanan con el lector. Y esta finalmente es la grandiosidad de Pushkin, el contar historias dramáticas, satíricas, pero con personajes humanos, con personajes hermanos, con personajes que nos recuerdan lo bello de la existencia. Es que Pushkin es un escritor bastante esperanzador y por eso hemos empezado este siglo de rusos, pues también con Pushkin, además de que porque fue el primero, porque es uno de los más alegres de todos. Y nada, vamos a escuchar ahora otro fragmento musical, en esta ocasión también de la misma ópera de Eugen Onegin de Tchaikovsky, y vamos a regresar ya para despedir el programa y hablar un poquito, recomendar un par de obras más de Pushkin, así someramente, pero sobre todo también hablar de la muerte de Pushkin, porque Pushkin tuvo una muerte bastante interesante para la época y para esta época aún más interesante, que ha sido juzgada, que ha sido también mal vista, pero que de alguna forma ya vamos a ver. Vamos ahora con musiquita de Tchaikovsky y regresamos para la parte final de este programa. Así es que estamos desde Quito enlazándonos con Javier Macas, nuestro productor de Flaxo Radio, para el segmento musical. Ya regresamos. Thank you.
regresamos a contrapunto, ¿no? Y qué genial que es Tchaikovsky. Tchaikovsky es un compositor espectacular, la verdad. Cuando leo literatura rusa me gusta bastante escucharlo, me gusta, es un compositor que me agrada bastantísimo. Y bueno, veníamos hablando de las historias de Belkin escritas por el magistral Alexander Pushkin, y veníamos analizando un poquito de la vida y la obra de este autor importantísimo de las letras universales y sobre todo padre de la literatura rusa moderna, literatura escrita en ruso y ya en la modernidad, pues, ¿no? Y que además sería, pues, el primigenio, ¿no?, de esto, lo que se llama el siglo de la literatura rusa, ¿no?, todo lo que fue el 1800 del siglo XIX. Pero Pushkin empieza este siglo con esta vertiente romántica donde la vida del autor y su obra, de alguna manera, se pensaban que debían ir de la mano. Es así como estas vidas de algunos escritores ingleses como Lord Byron, que citábamos, ¿no? O en Francia, Baudelaire, por ejemplo, ¿no? Influyen muchísimo en Pushkin. Y es así que Pushkin lleva también una vida intensa. Pushkin no es el escritor atormentado que fue Gogol, o el escritor que se la pasa buscando la palabra exacta como Flaubert, ¿no? Sino que más bien Pushkin fue un escritor de, por decirlo de alguna manera, de la voluptuosidad, del deseo de vivir, de la fiesta, de las pasiones. Y es por eso que del juego también, el juego es muy importante en Rusia, en muchísimas de las novelas rusas siempre se menciona a las apuestas, el juego, ¿no? Es así que uno de los cuentos también más famosos de Alexander Pushkin se llama la Dama de Picas, la dama de, o la Reina de Picas, o la Dama de Bastos, o la Dama de Espadas, perdón, que es un cuento que habla sobre las apuestas, y que termina, pues, diciendo que la ambición no es tan mala como el deshonor, porque para Pushkin lo peor era el deshonor. Pushkin era una persona que creía muchísimo en el honor, y esto fue lo que le llevó a su muerte un poco prematura. Antes de hablar de esta muerte prematura de Pushkin, pues quiero leer un fragmento del inicio de la Dama de Espadas. La Dama de Espadas también es un cuento extraordinario de Pushkin, muy recomendado. Es un cuento que habla sobre el azar, sobre la ambición y sobre todo también sobre el honor, ¿no?, y las apuestas. Y empieza Pushkin con un pequeño poema que salvando las distancias, dice Octavio Paz que no se trata de que no se puedan traducir la poesía o la literatura o las obras, sino que más bien se trata de que a pesar de que se haya traducido, traicionado y cambiado el sentido de lo escrito, algo sobrevive. Y es ese algo que sobrevive lo que nos sigue impactando. Entonces, al iniciar Pushkin a Dama de Espadas, dice así, hablando de la gente que apostaba, ¿no? Y los días lluviosos se reunían solos, a menudo apostando, Dios santo, de 50 a 100, y ganaban y anotaban los tantos con tiza. Así los días lluviosos le dedicaban ellos a estas cosas. Así, sencillo, nos abre Pushkin este cuento de las apuestas, que yo lo tengo en esta edición hermosa, que viene además los cuentos de Pushkin. Es una edición ilustrada. Y que un poco este cuentito refleja esta idea de Pushkin del honor, y es que Pushkin era un tipo muy honorable, y es así que cuando su vida le llevó por estos caminos un poco confusos de los amores y la fama, digámoslo, por decirlo de esta manera, es que Pushkin fue retado a un duelo. Y Pushkin fue retado a un duelo de pistolas, pues, ¿no? Y Pushkin, pues, con el honor que tenía Pushkin, pues, no iba a rechazar un duelo de esta naturaleza. Y es así que Pushkin se enfrentó en un duelo a muerte y recibió un balazo, y Pushkin murió de manera prematura, pero murió como vivió. O sea, de alguna manera llevó a la práctica sus postulados de vida hasta las últimas consecuencias. O sea, esta entrega a, ¿cómo decirlo?, a las pasiones, esta entrega a la vida, este coraje, este honor, este sentido de que la vida es azarosa, azarosa de azar, ese tiro de que no, de que todo puede suceder, ¿no? Y que en última instancia, pues son los lectores los que van a definir o a darle el punto final a varios de sus cuentos. Como les decía, Pushkin no condena tanto la avaricia como el deshonor. Para Pushkin, un hombre sin honor no puede andar suelto por ahí. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. El tiempo ha volado, como es costumbre acá en Contrapunto. Pues en esta mañana hemos hablado un poquito de la vida y de la obra de Alexander Pushkin. No podemos abarcar mucha de la obra de un escritor en una hora, así es que por lo general hablamos de la obra de la vida de un escritor y solamente si hablamos de una de sus obras y citamos varias además, ¿no? Entonces hemos hablado de historias de Belkin, 5 cuentitos de romanticismo ruso, 5 cuentitos con estilo diferente y muy recomendados además para estos días de cuarentena, si queremos pues ingresar a otros mundos literarios, otros mundos espacio-temporales, geográficos, pues no hay mejor entrada que un libro, ¿no? Recordemos esta frase célebre además también de los libros que dice, pues quien no lee, pues más bien dicho, quien lee vive muchas vidas y quien no lee solamente vive una. Así es que es la oportunidad para vivir muchas vidas mientras pasamos la nuestra, por las circunstancias actuales, pues encerrados en estas circunstancias. Gracias por acompañarnos. Pushkin además es un autor muy humano, un autor que pinta sus relatos de un calor, de una cosa amena, de una cosa a que abriga los sentidos. Entonces es una gran recomendación para estos días. La próxima semana estaremos hablando de, para no perder el hilo de escritores que saben retratar en su literatura ambientes cálidos, ambientes amenos, estaremos hablando del gran escritor brasileño y trascendental escritor de la literatura brasileña y mundial, Jorge Amado. Jorge Amado desarrolló una literatura específicamente casi local, pero también universal, en lo que él llamaba la Bahía de Todos los Santos, lo que se conoce con más vulgarmente como Salvador de Bahía en Brasil. Y vamos a hablar de una de sus novelas más conocidas y una también de sus novelas con un mensaje muy, muy potente también, que es Gabriela, Clavo y Canela. Así es que la próxima semana estaremos hablando de Jorge Amado, Gabriela, Clavo y Canela, como siempre para variar un poco, ¿no? Siempre nos gusta ir variando los temas acá en Contrapunto. Gracias por acompañarnos, estamos llegando a la parte final de nuestro programa y la última canción que vamos a escuchar en el cierre es un poco más bien dedicada para hacer un poco de coyuntura con estos días o con la situación que estamos viviendo. Yo sé que ustedes, queridos amigos, queridas amigas de los libros y de la literatura, también son fanáticos del cine. Así es que yo sé que la mayoría ha visto, conoce la película V de Venganza, ¿no? Mi novia me comentaba el otro día hablando, ¿no? Pues que justamente es una película que hay que fijarnos bien porque empieza justamente con una enfermedad que confina a la gente en sus hogares y después pasan varias cosas, ¿no? Así es que más bien una película de tintes distópicos también recomendada para estos días, V de Venganza, tal vez ahí para el fin de semana. Y nada, pues como ustedes saben, esta película termina V de Venganza también con una obra de Tchaikovsky, con una de las obras más conocidas, de las obras musicales más conocidas de Tchaikovsky, esta composición pues dedicada a la gesta heroica del ejército ruso, gesta heroica entre comillas, ¿no? Cuando derrotó al ejército de Napoleón incendiando sus propios campos y quemando sus propias provisiones. Pero bueno, es una gesta que los rusos cantan mucho a esta gesta. Y Pushkin también tiene muchas poesías a esta gesta, porque si hay algo que comparten los escritores rusos, además de lo que hemos hablado, es este amor por la madre Rusia, por esta madre Rusia que se considera heredera de Roma, inclusive, heredera por el lado ortodoxo que llevó desde Constantinopla hasta Rusia, ¿no? Y allá son católicos ortodoxos, y en Rusia hay un renacimiento de la fe cristiana ortodoxa, además las iglesias están llenas, 70 años de comunismo antirreligioso y laico no han minado el espíritu de esa Rusia religiosa que se mantiene en pie, la madre Rusia, ¿no? Entonces,
Además, es otro componente importante, ¿no? En Tolstoy, por ejemplo, vamos a ver que estas ideas religiosas son súper importantes en su obra, pero ya llegaremos a su momento. Ya me estoy cambiándome de tema. Así es que gracias por acompañarnos en esta mañana. Nos vemos la próxima semana para hablar de Jorge Amado, de Gabriela Clavo y Canela, para trasladarnos ahora a distancias más tropicales. Estaremos escuchando al grandioso Tim Maya, a Chico Buarque, a Caetano Veloso. Así es que la siguiente semana nos vemos para trasladarnos a Brasil. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Les dejo con Tchaikovsky, 1812. Una parte, obviamente, no vamos a sonarla toda porque no nos da el tiempo. Gracias por acompañarnos. Estuvo con ustedes desde Quito en la producción Javier Macas y desde acá, desde mi biblioteca en Píllaro, Fernando Endara. Hasta la próxima. Thank you.
gente toma suero de vainilla a la hora en que nosotras iniciamos la noche, y llueve oro dentro de nuestras bocas, y con manos infantes yo ajusto tu corsé, y con lengua de esponja tú me lames las botas, y nos damos profundos besos negros, mientras vemos a la chica del delantal blanco con vuelitos en la pantalla del televisor. El delantal es parte de la historia de otra chica de manos pequeñísimas, más expertas en asuntos de fisting. Cuando su mano entra, es la tuya que sale. La gente no está preparada para el fisting, pero en cosas de amor, todo cabe en un puño. Trazas de chocolate en mi suero de vainilla. Anisley Negrín, poeta cubana. Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.